Va, otra ronda de cinco preguntas. Pero preguntas.
Buenos días, de Sinaloa. Doctor, comentaba usted en su tesis lo de la comunidad política. ¿Cree usted que a 3 años de que Morena ya se ha convertido en un partido político o que ya ha trabajado como tal, Morena ha estado más cerca de llevar a cabo sus elecciones y sus acciones orientado a una, idea de comunidad política, o que Morena ha estado más cerca a las decisiones elitistas como en otro tipo de partidos políticos? Y también señalar si considera usted que en algunas ocasiones se pueda poner por encima el bien común de la ley, de los estatutos, viendo esto desde una teoría contractualista.
Bueno, solamente preguntar o si nos puede aclarar la diferencia que hay entre ética y moral.
Buenos días, compañeros. Maestro, buenos días. Muy rápido, muy concreto. Morena pregona la austeridad republicana y en ese sentido, la primer postulado de Morena en el Congreso es una ley de austeridad republicana, pero nosotros como partido vivimos esa austeridad republicana. Este curso es un ejemplo de austeridad republicana. En ese sentido, mi pregunta muy concreta, maestro, y quisiera una respuesta muy concreta es, ¿qué opinas de la figura del protagonista de la soberanía nacional en el sentido del consenso, de la legitimación en militancia y del poder ciudadano? Es decir, ¿pudiera este martes Morena, el grupo parlamentario, presentar en tribuna una propuesta de instituir como cuarto poder de la federación un poder ciudadano cuando en el partido existen este tipo de figuras? Gracias.
Perdón, una cosa. Hablen despacio porque retumba y por ahí no entiendo lo que dicen. Hablan muy rápido. Y de paso, esto es bueno, para aprender un poco oratoria. Hay que hablar claro y más bien lento para que la gente tenga tiempo de pensar.
Sí, buenos días. Ricardo Orozco, de Nuevo León. Nos menciona que en la Revolución Bolivariana, se constituyó dos poderes, aparte de los tres poderes tradicionales, que es el poder ciudadano y el poder electoral. Es exclusivo de los poderes originarios de Bolivia. Tenemos en cuenta que en Brasil no se constituyó estos dos poderes, en la Argentina de Cristina y de Néstor tampoco, y podemos pasar por la Revolución Sandinista. ¿Son exclusivos estos dos poderes de la Revolución Bolivariana y de los pueblos originarios y se pueden aplicar aquí también? Gracias.
Bueno, ok, compañero, agradecerle por su palabra. No sé, mis compañeros, pero a mí me vuelvo a llenar y me da más fuerza de lo que estamos haciendo en Morena. Y mi pregunta es, ¿cómo crear una institución de los que estamos aquí presentes para salir adelante? Porque estoy seguro que en el caso de mi estado, las próximas asambleas distritales, municipales, la base va a tener su papelito para votar por su consejero. Le dan línea, pues. Entonces, si nosotros vamos a participar porque queremos cambiar este país, la única manera es volvernos igual, pero si no lo hacemos, no hay condiciones para tomar, para representar a esa gente, al pueblo que quiere cambiar este país. Entonces, si nosotros vamos así vulnerables, vamos en buena ley a participar, no habrá, en el caso de Tabasco, porque así ha sucedido, que a la gente le dan su papelito y ella de buena fe vota. Y me duele mucho a mí que deforman a la gente porque no la forman para que el día que el líder no esté, pues tenga la posibilidad de que el pueblo por sí solo salga adelante. Pues yo plantearía cómo entre nosotros crear una institución para que no seamos aplastados y sobre todo porque es lo mejor de Morena, que está tratando de cambiar la conducta desde aquí, desde Morena, no desde que estemos en la toma de poder, sino desde aquí queremos dar ejemplos desde Morena. Muchas gracias.
que nos hacemos. Si Morena puede cambiar, yo lo diría así, la forma de vida del político, o simplemente es un partido más que puede lograr la mayoría aún, pero sin cambiar subjetivamente al político, lo cual va a encontrar rápidamente la burocratización, y vamos a encontrar que nos proponíamos cambiar, pero las condiciones objetivas nos lo impidieron, y al fin fuimos un partido más que a muy corto plazo vuelve a corromperse. Entonces la cuestión es que tenemos que empezar también a crear pues conciencia en este tema. Lenin decía, no hay revolución sin teoría. Hay que tener muy clara la teoría para también practicarla, y esa práctica debe ser también institucional, pero tiene que ser primero una práctica personal. Hay que discutir todas estas cosas largamente en un curso que sería bueno ir elaborando, y en las cuales ustedes también pueden y deben participar en el próximo futuro. Digo yo, no en el futuro lejano, sino en enero empezamos un curso, y sería bueno ahí entrar a estudiar, a practicar, porque se tiene la posibilidad de comenzar la práctica en la organización de esos comités de base, como ya muchos de ustedes están ahí, pero ahí es donde habría que hacer la práctica de organizar comités de base, pero a su vez en vista de las necesidades de la comunidad política abierta, del pueblo, y no solo de formar parte de la comunidad de base. Ética y moral, creo que en este caso pues sería un poquito artificial llegar a distinciones teóricas que dejé de lado. Yo por lo general, cuando hablo de este tema, digo, a diferencia de muchos otros, moral voy a llamar la moral que impone el sistema, y voy a llamar ética a la crítica, a la moral de parte de los oprimidos. Entonces, podríamos decir que en la moral cotidiana de nuestro sistema más o menos corrupto, de lo que se trata es de hacer algo que técnicamente me pueda salvar de una acusación. Puedes decir robar, pero de una manera que sea muy difícil que me acusen. Y si no cumplo con esa exigencia, pues me van a acusar, y entonces el juicio que voy a recibir no va a ser eres un inmoral, sino va a ser eres un tonto porque robaste mal. Entonces, la moral un poco justifica lo que se hace por la costumbre. Entonces, dice, ya, en el pueblo mexicano tenemos ya la cultura de la corrupción. Y eso lo dice un presidente, con lo cual está aceptando que él está corrupto, porque como forma parte de esa cultura. Eso sería la moral. La crítica sería ética, en el sentido que en nombre de los oprimidos y de los que sufren ese sistema que permite a unos robar, pero sobre todo que produce que el 55% del pueblo mexicano esté debajo de la línea de la pobreza de Amartya Sen, un premio Nobel de Economía, es el más alto con Haití de América Latina. Los bolivianos han disminuido 10% la extrema pobreza y tienen 27% de pobres en Bolivia, y México tiene el 55%. Es brutal. Es uno de los países más desiguales de América Latina, junto a la pobre Haití, que realmente ha sufrido el racismo desde 1804. Porque fue la primer gran revolución contra el imperio europeo, sobre todo francés, pero por ser afro, negro, hasta nuestros patriotas juzgaron negativamente a la revolución de Haití. Por eso que realmente los propios haitianos están peor que nadie, pero después de Haití sigue México. Es decir, realmente es necesaria una crítica ética de la moral vigente que permite la corrupción. Después me propusieron otras cuestiones que yo dejaría para ir respondiendo estos días, pero también les pido hablen despacio cuando hablan y tengan buena dicción, porque ustedes en el fondo tienen que ser también buenos oradores, y el orador debe saber pronunciar bien y lentamente para que la gente lo escuche. Entonces, no estaría de más por ahí un cursito de oratoria para saber explicar a la gente lo que ustedes piensan. Porque cuando hablan muy rápido, se pueden escapar algunos conceptos. Adelante.
Buen día, Carolina Rangel de Michoacán. Yo voy a algo más que va más allá incluso de Morena. En nuestro país, el principio básico de preservar la vida no se cumple. Digamos, no cumplimos con ese principio básico de preservar la vida. El sistema político del que estamos ahorita en México no cumple ese principio básico de preservar la vida. Mi pregunta va enfocada en eso. ¿Cómo luchamos ante eso? Los claros ejemplos de personas que luchan, nuestros compañeros desaparecidos, la cuestión de Narvarte, etcétera, nos demuestra que no preservamos la vida en nuestro país. ¿Cómo luchamos ante eso? ¿Cómo luchamos ante el olvido de esas situaciones? ¿Y qué papel desde Morena vamos a asumir o podemos asumir para buscar este principio básico, que se cumpla este principio básico? Y también señalar el hecho de que sí debemos de voltear a ver a nuestros pueblos originarios, porque el claro ejemplo también está aquí en nuestro país y está también en nuestro estado, como el caso de Michoacán. Sí se puede mandar obedeciendo, tenemos el claro ejemplo de Cherán, y también cómo nosotros podemos replicar esos ejemplos que tenemos y que están existiendo. Gracias.
Buenas tardes, soy Mariano Monroy de Tamaulipas. Mi pregunta es, estando México tan cerca del capitalismo, ¿cómo se puede llevar a cabo que no sea el empobrecimiento de la gente, que el capitalismo no sea villanizado de esa manera? ¿Se puede aplicar un sistema capitalista con ética y con ello no llevar al empobrecimiento de la gente? Gracias.
Hola, doctor. Oye, yo soy Fernando. Bueno, yo tengo unas preguntillas. Primero, usted hablaba del ser humano en Hobbes, ¿no? Ser un ser humano que es, pues, egoísta y tiende hacia su misma autodestrucción y tiene que poner un orden continuo en una forma de teoría política. A mí me gustaría, no sé, contraponerlo y que nos explicara más o menos cómo se contrapone el republicanismo, ¿no? Ahí, de una forma, complementarme y a mis compañeros también entusiastas. Y, bueno, ya ven, hay otra. ¿Qué entendemos como comunidad política? La comunidad política para mí no es el pueblo, ¿no? En su totalidad hay ciertos matices. Entonces, también me gustaría saber qué es la comunidad política y cómo la generamos. Tengo otra. Ah, bueno, pero ya no. Bueno, gracias. Hasta luego.
Buenas, Aníbal Rangel de Veracruz. Mi pregunta es, bueno, son tres. Una, ¿cuándo se da el izquierdista corrupto, el derechista honesto? Y sí, porque yo siento que sí los hay y no me voy a explayar hablando de eso porque vine a hacer preguntas y no un discurso. Y si cabe las cursilerías de Obrador en pleno contexto de satirismo, burla y plena incredulidad por parte del pueblo hacia la política, los politiqueros y los verdaderos políticos como Obrador, cuando dice que para ser izquierdista se necesita ser honesto y de buen corazón. Muchas gracias.
Sí, buenas tardes. Mi nombre es Rosalba Centeno. Mi pregunta es, ¿qué tan ético es darle línea a la sociedad para escoger a sus representantes, sabiendo que estos representantes en verdad quieren un verdadero cambio para el país.
Sí, han hecho preguntas en fondo. Hablando con algunos de ustedes antes de entrar, se refería a un tema que quiero tocar. Preservar la vida, decía la primera compañera, el tema de afirmar la vida de un pueblo. Lo que pasa es que estamos viviendo un sistema en que de una manera oculta, de manera que nadie entiende cómo, la gente produce y la producción es objetivación de su vida, y ese producto al fin no vuelve a él, sino que se va acumulando en el capital financiero, pero por último este también sale del país y se acumula en Estados Unidos o en los bancos de Suiza o en las grandes transnacionales europeas y ahora chinas. Entonces tenemos que, como dirigentes futuros, tener más conciencia de este punto. Yo creo que por eso es necesario estudiar qué es el capital, que está en la esencia el tema de la muerte, de la pobreza, del no poder vivir de nuestro pueblo. Y si no lo entendemos bien, pues podemos cortar una cabeza, pero de una diosa que la produce de nuevo, y nos pasamos cortando cabezas, pero nunca matamos al enemigo. Hay que saber de qué se trata. Por eso también hay que estudiar, no para devenir marxista, pero sí para dejar de ser ingenuos, hay que trabajar a Marx. Entonces yo diría, también hay que tomarse un curso de economía política o grupos donde... donde dejemos de ser ingenuos y tengamos ya muy bien planteado la vacuna en este punto, y ya no se nos va a poder más atacar de populistas, estar en favor del pueblo. Pero cuidado, la esencia de este sistema como funciona es extracción de vida del pueblo y acumulación, no solo en manos de muy pocos en México, que también son, sino lo peor es que aún lo perdemos porque lo exportamos pagando un interés de una deuda gigantesca que ustedes ni pagarán si no se replantea desde la base. Es decir, hay que ir a un tribunal internacional a hacer un estudio de quiénes fueron realmente los primeros deudores, cuántas veces se ha pagado y entrar a luchar a disminuir esa deuda, sino cualquier gobierno que venga ya está completamente atado de manos y de pies, porque no puede desarrollar un país pagando gran parte de su presupuesto un interés a la deuda. Eso hace imposible. Entonces este es un tema fundamental de afirmación de la vida. Y claro, nuestras comunidades originarias, ellas tienen una gran experiencia de comunidad. Nosotros, los urbanos, diría yo así, o aún los campesinos, entre comillas, más modernos, o los que venimos de la conquista, tenemos un sentido más individualista. Bueno, hay que atacar ese individualismo. Esa idea de que el ser humano es egoísta no es cierto. No se puede probar, porque la mayoría de la gente tiene generosidad. ¿Qué madre tiene un hijo simplemente para explotarlo o para tener seguridad en su vejez? En realidad tiene el hijo porque quiere tenerlo. Y ese amor al otro es lo que en realidad se ejerce todos los días de nuestra vida. Uno dice, ¿cómo es posible que México funcione? Funciona con la buena voluntad del 90% de la población. Nos enteramos de los corruptos, que son las minorías, que muchas veces son los que dominan el sistema. Tenemos que tener otra visión del ser humano teóricamente, pero tenemos que practicar. Y en eso sí los pueblos originarios son un ejemplo, por otra parte, irreversible. No podemos volver a ellos, pero tenemos cosas que imitar en la reconstitución de la comunidad, en el barrio, en la aldea, y promoviendo esta cuestión. Si es ético, dar línea. Bueno, línea, si es considerado como un proyecto que todos deben adoptar después de haberlo criticado, pues sería conveniente. Si es línea porque un grupo impone a los demás algo que no han discutido, pues no, no es ético. Habrá que preguntarse qué significa, pero ciertamente hay que obrar en el partido de una manera consensual hacia un mismo objetivo para poder tener una claridad estratégica. Y en este punto, muy bien, alguien dijo, la comunidad política simplemente no es el pueblo. Yo dije eso para discutir más largamente. Ciertamente el pueblo no es la comunidad política. El pueblo surge desde una ruptura de la comunidad política. Gramsci diría es el bloque social de los oprimidos, de tal manera que los opresores, los ricos, los que acumulan la vida del pueblo como riqueza, no serían parte del pueblo, sino que serían parte de los que dominan. Entonces, decir el pueblo mexicano es ambiguo, porque también están en ese pueblo los antipueblos. Y sería justamente populismo confundir pueblo con comunidad política. El pueblo es el actor colectivo de transformación histórica. Pero claro, esos son temas que tenemos que discutir porque exigen nueva teoría y teoría latinoamericana descolonizada. No podemos leer a los europeos y norteamericanos para entender estas cuestiones. Tenemos que partir de nuestras experiencias latinoamericanas y hemos avanzado mucho, tenemos muy buenos teóricos y tenemos que hacerlo parte de nuestras lecturas.
Tenemos 10 minutos más para las preguntas, igual que son muy, muy breves. Los 5 que siguen, para que puedan hablar todos, por favor. Sí, hasta 5 ya.
Súper breve. Bueno, la pregunta en sí que tengo es, o sea, en un país como México, el cual, aquí todos sabemos, qué es la izquierda y hacia dónde vamos o hacia dónde queremos ir. Bueno, yo creo que todos los que estamos aquí ya lo sabemos. Pero mucha gente afuera no lo sabe, ¿no? Entonces, ¿cuál debería ser el mejor planteamiento que tendríamos que utilizar para acercarnos a un planteamiento de tintes totalmente de izquierda o una especie de planteamiento de izquierda pues más moderado, ¿no? O sea, ¿cómo lograr acercarse a esa gente, ¿no? Para, pues en primera, para que logre entender qué es ser de izquierda, ¿no? O sea,
bueno, buenos días. La pregunta es básicamente, ¿cuál es la postura de Morena en sí nacional ante la falta de ética de algunos de los que representan hoy Morena o en su futuro quieren representar a Morena?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Erika. Mi pregunta es, ¿cómo evitar que Morena se convierta en un PRD cualquiera? ¿En 20 años será lo mismo? Ya que hemos visto en las elecciones pasadas prácticas similares, candidatos impuestos, corrupción, grupos, pasándose por el arco del triunfo a los militantes y a la comunidad política.
Buenas tardes, mi nombre es Carlos Ortega del Estado de México. Mi pregunta era acerca de lo que hablaba de liderazgo. Es decir, estos nuevos líderes que están surgiendo en el partido, Mi pregunta va a basar en esto. ¿Qué mecanismos podemos crear para que estos nuevos líderes que están surgiendo sigan, digamos, los estatutos, lo que representa Morena, y no se quieran poner por encima del partido? Muchas gracias.
Bueno, hace un momento pasó un compañero de Sinaloa y preguntó sobre el método de elección de candidatos. Usted respondió que la semejanza es por falta de teoría. Yo creo que en Morena sí existe teoría, pero el problema es la deformación de esta o el acomodo a capricho. Por eso pregunto directamente que si cree usted que en Morena se están tomando decisiones desde la comunidad política o desde la élite partidaria, y si considera que es válida la violación de la ley, estatutos, bajo la justificación de que no existen las condiciones, por recomendación de liderazgos o por un supuesto bien común, entre comillas. Ustedes escuchan bien allá, pero yo aquí escucho mal porque aquí está al lado. Y les recomiendo, cuando hablan en un micrófono, pónganlo a una distancia adecuada. Si yo hablo así, se hace más difícil, y si lo hago así, no se escucha. Entonces hay que ver a qué distancia hablan y qué velocidad usan. No modifiqué en ningún caso la velocidad que traen por costumbre. Entonces me quedé sin entender gran parte de la pregunta. Piense mucho en la gente que escucha. De tal manera que voy a responder muy poco. ¿Qué tipo de izquierda es esta izquierda? Sí, la palabra izquierda, como ustedes saben, es ambigua. Venía de la Revolución Francesa, donde estaban en la asamblea la izquierda y la derecha, eran los jacobinos más bien en la izquierda y la derecha. ¿Qué tipo de partido puede ser Morena en este contexto? Yo creo que a veces no le cabe mucho el nombre ni siquiera de izquierda si no se entiende lo que es. Debe ser un partido que repiense cuestiones fundamentales que la izquierda en México tenía un tanto, pues ya sabidas, y en ese sentido que cumplía con las exigencias de la izquierda europea, sobre todo. Entonces, la izquierda tenía que hablar, por ejemplo, del tema de la lucha de clases, era fundamental, y creo que no deja de ser importante. Ahora, si ustedes leen El Capital de Marx, primer tomo, nunca usa la palabra lucha de clases, ni siquiera se habla de las clases. ¿Cómo puede ser? Sí, porque él estudia qué es el capital como capital. Después va a empezar a aplicarlo a las clases y en la política como lucha de clases. Pero eso nos llevó a empezar a entender la experiencia europea de una manera muy distinta a la experiencia latinoamericana. Entonces Marx tiene un texto que se llama el 18 Brumario, en donde ataca la política de Bonaparte, de Napoleón. Y entonces se habló del bonapartismo, que eran los grupos en Europa que, apoyándose en el pueblo, entre comillas, apoyaban la política de Napoleón y que no se oponía al capitalismo. Y eso después se aplicó al tema del populismo. Y entonces en América Latina, ¿quiénes han sido los grandes populistas en el sentido técnico, no denigrativo de la palabra? Ha sido Vargas en Brasil, ha sido Ibáñez en Uruguay, ha sido Velasco Ibarra en Ecuador, ha sido Perón en Argentina, etc. Pero en México ha sido Cárdenas. Entonces, esto aparecía bajo la categoría bonapartismo. Por lo tanto, ese bonapartismo fue en Europa captado por el nazismo, tanto de Hitler como Mussolini. Y entonces hablaron del pueblo y hablaron del nacionalismo porque Alemania luchó contra Inglaterra, que era el gran imperio, y no tenía cabida. Entonces, la manera como el nazismo vio el tema del pueblo luchando contra los ingleses fue tomado como populismo fascista y se categorizó a todos los líderes, desde Vargas hasta Cárdenas, como populistas en la izquierda. Tenemos que revalorizar todo eso. Tenemos que analizarlo desde otro horizonte, con categorías latinoamericanas. Una revolución que sea nacional, pero cuidado, en realidad no hay un Estado que tenga una sola nación, ni en Europa y menos en América Latina. Son Estados con muchas naciones. Entonces, no hay un Estado nacional. En realidad son Estados plurinacionales, como lo reconoce ahora por primera vez y en serio los bolivianos. Pero al reconocer que un Estado tiene muchas naciones, surge el tema no solo de la igualdad ciudadana, sino de la diferencia nacional interna al Estado, que es un tema nuevo. Y entonces no funciona el bonapartismo clásico. Y además, en esa visión de izquierda tradicional, era la clase obrera inglesa, como lo pensaba Marx, la que era como el sujeto de la historia y de la transformación histórica. Porque Inglaterra era un país muy industrial, casi no había lumpen y había mucho capital. Él sabía que Alemania no era igual. Alemania era un país más atrasado que Inglaterra, no tenía mucho capital y entonces la situación alemana era distinta. Pero lo que pasa es que entre nosotros pasaba algo semejante a la Alemania en la época de Marx, porque no tenemos mucho capital, porque no hemos realmente entrado a la revolución industrial de punta, sino siempre dependiendo. Entonces, de pronto se plantea el tema popular y el tema nacional de una manera muy distinta que Europa, y tenemos que repensar esos temas con cabeza propia. Y entonces eso es lo que se trata. Morena responde a una inspiración que es más que solo la clase obrera, transformador de la historia, es el pueblo, pero el pueblo no como comunidad política, sino como el bloque social de los oprimidos, muy complejo. Necesitamos hacer una teoría que nos permita entender qué significa lo popular por una parte, pero por otra, con un Antonio Negri y esta gente que habla del imperio disolviendo los estados porque piensa en Europa, nosotros tenemos en el Estado la última, diríamos así, muro de contención contra el capitalismo globalizado transnacional. El Estado debería protegernos de él, y entonces no podemos disolver al Estado, ni como piensan los anarquistas, pero como piensa Negri, o como piensa Nozick, que es un neoliberal furioso y piensa el Estado mínimo. Tenemos que pensar un Estado que parte desde el pueblo y que apoye lo nacional o plurinacional para contener al imperio. Tenemos necesidad de ser una izquierda, pero completamente distinta. Y eso supone repensar las cosas. La izquierda tradicional no nos sirve, o nos sirve en parte. Dije, a estudiar Marx, pero en Marx que hace la crítica del capitalismo, eso sí. Ahora, ¿qué proyecto tiene Marx? No tiene un proyecto concreto. Lo que surgió en la Unión Soviética no lo había pensado Marx. Lo pensó, pues, una vanguardia rusa que planteó lo que se llama el socialismo real. Entonces, tenemos que discutir muchas cosas sobre qué tipo de izquierda somos, porque somos, pienso yo, hay que discutirlo, somos una izquierda, por una parte, que se apoya en el pueblo y que no teme hablarse de popular, y por otra parte, afirma el Estado, y el Estado nacional o plurinacional, como un reducto ante el imperio, que preferiría no tener Estado para poder penetrarnos del todo. Pero cuidado, eso es falso, porque el primero que necesita que continúe el Estado son las transnacionales. ¿Por qué? Porque dicen que el capital se ha globalizado. Al nivel financiero, ciertamente, ustedes envían dinero para donde quieren. Al nivel comercial también, porque se vende Coca-Cola en México o en cualquier lado. Pero al nivel industrial, el capital no está globalizado porque absorbe salario. Y el salario lo ponen los cuerpos. Y ahí sí que los cuerpos tienen pasaporte y no pueden pasar la frontera. Que no es globalizado el capital, entonces ¿por qué todos los mexicanos no pueden llegar a Estados Unidos y le ponen una frontera? Porque necesitan que los pobres se queden en el sur para poder explotar su bajo salario. No me tendría que extender para explicarlo. De tal manera que nosotros no podemos decir disolver el Estado. Tenemos que fortalecer un Estado, pero que responda a un pueblo y que responda a nuestros intereses y no del imperio. Entonces, Morena tiene todas esas cosas no fáciles, porque no es la izquierda tradicional, sino que es un nuevo tipo de izquierda el que necesitamos, que de paso es lo que está surgiendo en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, pero también de alguna manera disfrazado y a veces más confuso lo que es en Argentina, lo que es en Brasil, lo que es en Uruguay y todos estos países. Quiere decir que América Latina nos ayuda a entender mejor la situación de México. Esto respondiendo a ¿qué izquierda es Moreno? Es una izquierda que debe luchar contra un neocolonialismo teórico y un neocolonialismo de las prácticas políticas. No podemos imitar a Europa, tenemos que inventar desde América Latina. Y esto supone pues gran creatividad teórica y práctica. Y lo cierto es que lo estamos haciendo. América Latina ya no es tan mero patriota cero. Ya tienen que empezar a disputar con China y con la Rusia la penetración norteamericana en el continente. Es decir, que estamos en situaciones también ventajosas porque por suerte no dependemos de un solo imperio, sino podemos abrirnos a otras posibilidades que nos dan un poco más margen para tener un proyecto propio. Esto no más que dos ideas de una de las preguntas, además las seguiremos trabajando en el futuro.